Hola, 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 hola. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Mentalicast. Hoy, en este tema particular, he decidido no preparar el episodio para que salga esto de manera más sincera posible. Como va a tocar algunas fibras de cómo yo me he expuesto ante la sociedad y yo me he expuesto ante mí mismo, digo, si es que lo empiezo a trabajar, a ponderar y a empezar a curiosear en mis actitudes, mi ego y todo, probablemente, inconsciente o conscientemente, voy a maniobrar algo como para que no suene tan frívolo o tan campeoncito o al revés, tan tonto, tan inconsciente, no sé. Entonces hoy día adrede, no he preparado el episodio. Vamos a ver que fluya la sinceridad, la vulnerabilidad y hasta la autoburla también. El episodio de hoy se llama Mis resultados no me definen o yo no soy mis resultados. Yo recuerdo que en un curso que llevé, antes de comenzar, como siempre, saludar a los que y a las que están recién, son vírgenes de Mentalicast, porque recién están escuchando esos episodios. Mi nombre es Eric Gamio, este es Mentalicast. Es un podcast sobre mentalidad. ¿De qué? De todo. Y se inició con el espíritu de mentalidad para emprender y todo, pero finalmente creo que la mentalidad tiene una periferia mucho más, que abarca mucho más que solamente el emprendimiento. Así que vamos a arrancar cabalgando en este episodio un poco la mentalidad con lo que es el llenar un vacío y el pretender que otra cosa defina tu valor frente a la sociedad, ¿no? Un accesorio, por ejemplo. Como comentaba, en un curso que llevé por ahí en el año 2012, creo, 13, sí, por ahí, era un curso que se llamaba, creo que se llamaba Mente Millonaria, 3 días en un hotel. Y el expositor arrancó diciendo, no eres tu auto. Y me pareció súper interesante, obviamente, ¿no? Porque es algo que creo que todos sabemos, pero que está bueno que te lo digan en una diapositiva con letras gigantes. No eres tu auto. Si tu auto te define, si te sientes más o menos por tu auto, hay un desafío ahí de autoestima, ¿no? Y yo me acuerdo, en esa época, yo tenía un BMW muy lindo, azul, preparado como para carrera, con aro 18, tirado al piso, o sea, con la suspensión rebaja, lunas oscuras, ¿no? El detalle de pintura era increíble. Y claro, yo llegaba a un lugar y la gente lo miraba. Y yo me sentía más. Y la pregunta es, ¿me sacas el BMW y me pones mi Nissan Sentra del año 97 que tenía antes? ¿Soy menos? ¿Cómo me sentiría? ¿Se me inflaría más o menos el pecho? ¿Y por qué pasa eso? Creo que todos sabemos por qué, pero ¿por qué, sabiendo eso, lo mantengo? ¿No? ¿Soy más porque tengo un mejor auto? ¿Me siento más que los demás? Miren, lo logré. Y no es como por estar, y no es como que regocijarte en que tienes más. Me pongo a pensar, estoy mirando medio en diagonal al techo ahorita, porque estoy tratando de recordar esa época, 2010, 2011, me acuerdo que sí me sentía empoderado por el auto, que para algunas personas puede ser a través de la ropa también, ¿ya? Mira el reloj que tengo, ¿no? Mira, este jean que tengo, todos saben que cuesta $350, todos saben, y yo lo tengo, así que tú debes asumir que soy un campeón, y que te quede claro. Feo, ¿no? Pero es obviamente como cabalga la sociedad cabalgar, siempre estoy con esa palabrita. Es que te juro que me parece tan útil cabalgar porque suena a que estás intentando domar algo, ¿no? Y si me traigo al hoy, porque a mí siempre me han gustado las cosas lindas y lo he pensado mucho en los últimos días, por eso traigo el episodio ahora. Porque hace poco fue mi cumpleaños y yo sé que para mí, yo soy una persona difícil de regalar. ¿Por qué? Porque tengo una paradoja en mi estilo, por así decirlo, ¿no? Cuando es cuestión de ropa o ese tipo de cosas, no me interesa mucho. O sea, mira, te estoy grabando este podcast con un short militar que me compré en el año 2011. O sea, tiene más de una década. Y me encanta, me queda bien, o sea, me gusta cómo me queda y es cómodo y todavía no está roto. Bueno, sí está roto, pero no tan roto como para botarlo. No sé, el polo me lo compré hace 6 años también, pero es que es comodísimo, ¿no? Entonces como que no he sido como comprarme las últimas cosas de la moda porque hay que estar, ¿no? Hay que hacer un update. No. El reloj que tengo está roto, atrás tiene una liga. Porque se me rompió esa cosita donde metes, o sea, te pones el reloj y tienes que meter la lengüetita esta en un, como una correa, así. Se me rompió, entonces tengo una liga. Está un poco rayadito, pero me lo regaló Mary en el 2011, también tiene una década. No es un reloj de $5,000, ni de 1,000, ni de 500. Es un reloj, es útil, es digital. A mí me cuesta ver mucho la hora con las manecillas, así que le saqué la batería a las manecillas para que dejen de moverse y joder. Ya está. Entonces, dicho eso, en ese tema, por ese tema no requiero muchas cosas para en esos accesorios. Lo que sí, en experiencias, es otra cosa. Sí, viajo en primera clase y me quedo en hoteles de 5 estrellas. Porque me gusta la comodidad, ¿no? Es algo que aprecio mucho, ¿ya? Y mira, me acabo de acordar de algo. Más o menos a partir del año 2014, más o menos, 15, es que empecé a volar prácticamente todos mis vuelos en primera clase. Y en Avianca, porque era la aerolínea que más me llevaba por todos lados. Y recuerdo, ya cuando viajas tanto, tienes conocimiento impecable de los aviones. Hay un avión que es el A330. Que tiene una primera clase mucho más amplia. Es un avión que yo siempre elegía, a diferencia del A380, el A320, el A321, que son aviones más chiquititos. Entonces yo buscaba el A330. Y me acuerdo que tú entras a ese avión y tienes la primera clase a la izquierda, hacia la punta del avión, y también unas 5 o 6 filas hacia la derecha también. Eso quiere decir que cuando tú tienes tu asiento de primera clase a la derecha, y te sientas ahí, toda la gente que está en clase turista, los otros 200 personas, tienen que pasar por ahí. Y yo elegía mi asiento en esa sección como que me gustaba, ¿no? No era a propósito, pero si circunstancialmente se generaba que yo esté puesto ahí, se me olvidaba de hacer el check-in y me ponían ahí. Era interesante y me sentía bien el yo estar sentado ahí, con mi polo de Sepultura, ¿no? Es una banda de metal, y ahí tirado en primera clase, en este super asiento y todo, y ver a la gente pasar y que me miraba con cara como que rara, ¿no? Y me parecía interesante y me sentía bien porque sé que generaba una pregunta, porque yo no estaba con un traje. Entonces no era como que obvio, este es un flaco que evidentemente es de primera clase. Y veía la cara de la gente como diciendo, este flaco, ¿qué hace acá? Está con una remera de metalera, todo tatuado. ¿Será cantante? Pues no. ¿Qué hace acá? No corresponde. Y me generaba una sensación como que era gracioso. Hasta que empecé a reflexionar sobre eso y dije, ¿qué? ¿Esto me llena? ¿Esto me hace gracioso? ¿Me hace sentir más? O sea, que genere esa pregunta. O sea, mira, soy un alternativo, campeón. Gracias por darme un poquito de dopamina y serotonina a mi día. Y elegí, a partir del año 2016, me acuerdo, ¿sabes qué? Voy a ser yo y todo lo demás me interesa un carajo. Y no tengo que sumarle ninguna apreciación desde la afuera para sentirme más, menos, o diferente o especial. Y me acuerdo que empecé a elegir, y lo hice durante 5 años hasta que la pandemia me cerró los vuelos, el asiento 3E. Es un asiento que está a la izquierda del avión. Eso quiere decir de que todos los que ingresan al avión no ven a Eric. Yo no veo a nadie, más que a unos cuantos señores y señoras que están en primera clase conmigo. Y me siento cómodo así. Y me pongo a pensar que no antes yo, cuando también llegaba la hora de abordar al avión y llamaban a los de primera clase, yo me paraba y iba caminando y me gustaba esa mirada de este flaco, mira, primera clase, qué loco. Esa, con esa pinta, todo pelucón, ¿no? Con shorts así, en All Stars. Pero sí, creo que es muy importante cuestionar porque eso de alguna manera completa algo en ti, llena algo en ti. En fin, y lo transité y creo verlo ya disipado, eliminado. Tendría que viajar de nuevo porque eso ya no lo hago hace tiempo, pero igual ahora que regrese a viajar, no sé. Pero también a veces hay residuos de eso. Y no me gusta. Así te lo digo, no me gusta. No me gusta sentir que soy un poco mejor o especial por tener más o algo en particular que es de valor y genera un estatus. Creo que esa es la palabrita, ¿no? Estatus. Y siento, si bien antes sí estaba muy así como te digo, me acuerdo que antes de venirme a Lima incluso yo tenía un Mercedes. Después de ese BMW pasé a un Mercedes, uno de mis autos de sueño, un Mercedes C63 AMG de 6,2 litros. Yo sé, un escupitajo al medio ambiente, pero que sonaba como tractor. Era un superauto. Y nuevamente me acuerdo que justamente el 2016, en Lima, cuando salía de una estación de servicio, un grifo, una gasolinera, ver a la gente que ahí se quedaba rondando el auto, ¿no? Mirándolo y esperando a ver quién sale. Y salía yo, y me miraban y yo salía y esbozaba una sonrisa de campeón, ¿no? Entonces he ido transitando este tema de sentirme más o especial. Porque no es más, ¿ya? Creo que es especial y diferente porque ya sé la disonancia que genera mi imagen con las cosas lindas que me rodean, ¿ya? Cosas lindas materiales, me refiero. Bueno, hasta te diría a veces hasta Mary, ¿ya? Mira, pongo a pensar en eso. Tú no eres tu mujer. Si tú no eres tu auto, tú no eres tu mujer. Yo sé que entro con Mary en un restaurante y levanta la mirada de todos. Porque es objetivamente una bomba. Una diosa. Lo tengo clarísimo. Y sí, inflo el pecho y digo, yo la tengo en la mano. Y a veces pienso, deben pensar de que, claro, de que debo tener plata, de que debo ser, no sé, algo especial como para, ¿no? Y en mi mente a veces digo, si supieran que me conoció quebrado y la traje a vivir en la casa de mi mamá y desde ahí nació nuestro amor. Pero eso también ya se ha ido disipando. Creo que llegar a Buenos Aires en el año 2017 fue el comienzo de ese declive de sensación de especialidad, de jactarme de la disonancia entre los accesorios, y no estoy hablando de Mary como un accesorio, sino mis accesorios materiales y mi look. Y también te diría, no eres tu cuenta de banco, ¿no? O sea, porque tienes plata eres más, menos, ¿no? Quiero pensar, siento en mi corazón de que sí y bastante, ¿ya? Pero no te quiero decir que ya se me fue del todo. Te quiero ser sincero. Quiero pensar de que ya casi está en el tacho esa sensación de mira. Claro. Yo lo logré. Hice tal u otra cosa. Tengo esto, tengo lo otro. Pues mira. Y te diría, no sé. La pandemia me ha vuelto obviamente muy ermitaño como a todos. Hemos salido muy poco, hemos tenido muy poca exposición. Pero tengo muchas ganas de salir de vuelta, viajar, salir más tipo a lugares con más gente, ¿no? O sea, mover el auto por diferentes lugares, salir con Mary, ¿no? Vestirme para salir en la noche, que no hacemos eso hace mucho, aparte que estamos con Julia, que es muy chiquitita, todavía no salimos solos y todo. Y todo esto que te estoy diciendo, que ya está supuestamente tan disipado, tan ya erradicado, tan puesto en el tacho, me gustaría ponerlo en práctica, a ver qué onda. A ver si me seguiré sintiendo, mira la bomba sexy que tengo a mi lado. Y yo sé que no soy objetivamente guapo, simpático, buen mozo. Así que, anda, cuestiónate todo lo que quieras y conversa con tus amigos sobre la imagen que acabas de ver de esta pareja. No sé, ¿se me quedará un poquito eso? Sí, sé que lo del auto ya medio que fue ya. Aparte de que en Buenos Aires tengo un auto mucho más básico. O sea, entre comillas, ¿no? Es un Audi, pero es el Audi más esencial de todos. Ni Bluetooth tiene, ¿ya? Así te la pongo. Porque la verdad que sentí que no me interesaba poner más plata. O sea, ya empecé a pensar diferente. Empecé a pensar, prefiero poner la plata extra en mis negocios que en que el auto sea de cuero y que tenga no sé qué cosa y que se... Y sunroof. Digo, no, me cago en el sunroof, me cago en el cuero, me cago en el Bluetooth. No, lo enchufo, tengo mi cablecito y listo. Prefiero esas $20,000 extra, ponerlos en negocio y jugar más. Jugar más. ¿Me dejo entender? Pero sí, no bajarle del Audi, porque sí, no te voy a mentir, estoy acostumbrado a cosas lindas y cosas funcionales y que no se me rompan ni nada. Entonces ya hay un tema de costumbre de un nivel, como digamos los gringos, un threshold, ¿no? un punto límite perfecto, que sí, me gusta. Te voy a contar cómo me va cuando ahora salgamos, ya abrieron las fronteras, ya probablemente pueda viajar y hacer muchas cosas más, y ya me acaba bajando la pandemia. Voy a retornar con este episodio, me parece. Quiero cabalgar esta nueva etapa. Si yo te digo que yo estaba cabalgando en todos sus cilindros este sentimiento del año 2012 al 2015, te diría que con una gran dosis de humildad, porque... Y tú me has visto, en mis videos y todo, que no es una actuación para nada. Si tú me has visto en tarima, me has visto en algún país, en tu ciudad o lo que fuera, ya has hablado conmigo, yo saliendo de un evento o lo que fuera, ahí sí te das cuenta que, o sea, y me lo han dicho, y eso me gusta un montón, o sea, me parece muy simpático y lo aprecio mucho. Me dicen, Eric, yo pensé que eras un poco creidón, ¿no? De repente, o sea, que de repente, no sé... Te dicen de que no conozcas a la gente que admiras porque de repente están en un pedestal y saben que los pones en un pedestal. Y Eric, me hablas como si fueras mi amigo, ¿no? Y digo, pero es que no, bien no somos amigos, pero que, o sea, no sé. En el mundo astrológico, mis astrólogos me dicen, es que Eric, tú tienes mucha tierra, no vuelas, no te subes a ninguna nube, estás muy pegado a la tierra, muy consciente, muy aterrizado, muy, sí, que salga en tarima y que hable y que sé que tengo un don y que tengo una especie, soy especial en ese sentido y mi elocuencia me genera, obviamente, un impacto y todo, pero no me eleva, me mantengo en la tierra. Qué lindo tener esa energía ya medio predispuesta en los campos celestiales que medio podrían maniobrar mi existencia. No maniobrar, ¿no? Influir relativamente. Así que bueno, eso es, yo siento que yo no soy, no es que no sienta, sentir y saber es diferente. Sé que no soy mi auto, no soy mi cuenta de banco, no soy mis viajes en primera clase, ni mis experiencias en hoteles 5 o 7 estrellas, que... No soy mi ropa, ¿no? Que igualito ahí sí estaría cagado porque mi ropa es un desastre, pero no soy lo que me podría generar ser más, ¿no? No soy eso. Eso es, lo sé. Ahora, cabalgar ese razonamiento, yo te diría que ya estoy, me queda un 15% de eso. Ya está a punto de ni verlo. ¿Llegaré a no verlo? O sea, ¿llegaré en algún momento a entrar con mirar un restaurante y saber que me están mirando y esbozar una sonrisa? ¿O hacer eso con alguna cosita que tenga puesta o algo? ¿Será? Te voy a contar. Estoy tratando de ser lo más sincero acá, amigos. ¿Eh? Pero yo creo que es importante valorarnos por lo que... por yo te digo, si me valoro por algo, sería por mi impacto y por el amor genuino que mando al mundo. Y eso, que, o sea, eso sería por otro episodio, ¿no? ¿Cuál es mi valor? O sea, ¿cuáles son mis... mi autoestima, ¿de dónde proviene? Mi sentimiento de valor, mi autoevaluación, por así decirlo, ¿no? Mi autoestima, el amor propio. Y yo creo que viene de el amarte sin nada más que uno. ¿Pero qué es uno? Porque uno comprende muchas cosas. Y podemos regresar a la paradoja, pero uno también es lo que se dedica, su impacto, el valor que agrega a la comunidad y a la sociedad. Entonces es también, ¿eres lo que haces? Ya no es ropa, no es accesorios. Entonces es, ¿logros? No. Habría que conversarlo. Lo voy a seguir meditando. Pero lo bueno es que ya siento que estoy despojado de llenar adentro con cosas de afuera. Me falta un poquito. Probablemente siempre me falta un poquito. Vamos a ver. Bueno, con esta reflexión te voy a dejar. Este ha sido un episodio reflexivo para mí. Me estoy hablando a mí. Estoy conversando conmigo. A ver qué onda. Perdón si he sido un poco entreverado. Te mando un abrazo. Y espero verte... No te voy a ver. Percibirte, sentirte en el siguiente episodio de Mentálicas. Un abrazo. Chao. Estoy con un grado de reflexión y una ceja levantada. No sé si hay un psicólogo perfecto. Puede ser. Pero yo creo que el psicólogo es como un esposo, es alguien con el que engranas, ¿no? Y quiero pensar de que estoy engranando con este, espero, tercer y último psicólogo. Así que, bueno, esa ha sido mi travesía a través del mundo terapéutico. Espero te haya servido. Espero te haya inspirado y tengas ganas de repente buscar a un psicólogo o una psicóloga. No te puedo recomendar nada con respecto a cómo encontrarlo. Particularmente a mí sí me gusta de que tengan más de 60 años porque, y que sean papás. Porque no importa cuánto hayas estudiado, cuántos libros te hayas leído, si no eres papá, no vas a entender una gran sección de mi vida. No tienes que emprender, no te preocupes, pero sí. O sea, que algunas frustraciones y desafíos que uno puede tener como padre, o sea, sí necesito que hayas sido papá y que traigas un poquito de tu experiencia. Ahí sí te conviertes un poquitito en mentor o mentora, ¿no? ¿Okay? Pero lo demás, nada. Así que, bueno, este ha sido el final del el que espero que haya sido el episodio 26, porque como no grababa hace 2 semanas, no soy seguro. Mire los otros episodios, búscalos acá en Spotify, en iVoox o en YouTube, que están ahí, y ver cuál te hace ojitos y cuál te engancha, y entretente un ratito en el auto, en el tren, en el camión, como dicen en México, en el bus, en la combi asesina, como dicen en Perú. Y de repente te puedo acompañar, así tú también me acompañas a mí, porque yo solamente hablo de lo que me pasa, de lo cómo me siento. No estoy tratando de darte ningún consejo, ni que hagas algo, ni tratar de maniobrarte, porque no soy, tú sabes, si ya me escuchas y ves mis videos hace tiempo, no soy ningún gurú, ni no tengo ninguna intención de ser catedrático con que así tienes que hacer la vida, brother. Así que, bueno, espero que te hayas entretenido, espero aprendido. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho. ¡Chao!